European Union, honored guest of the International
Unión Europea y este invitado de honor en la FIL, la Tribunal Internacional de Cártel en Guadalajara.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Unión Europea, invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua. La literatura.
A partir de este momento, te invitamos a enterarte de ¿qué pasa en la FIL? Desde Expo Guadalajara.
Lo más importante de la Fiesta de los Libros en su 37ª edición, lo escucharás aquí, en Radio Metrópoli, presentado por Universidad Panamericana. Vivir para servir.
Me da muchísimo gusto saludarle y recibirle en este viernes ya. ¿Cuál viernes? No, discúlpeme usted, sábado. Sábado 2 de diciembre de 2023. Con muchísimo gusto, en nombre de todo el equipo, por supuesto, en este octavo, el penúltimo programa ya de ¿Qué pasa en la FIL? Dentro de los 9 días de actividades que tiene la Feria Internacional del Libro para usted. Sea bienvenido. Le saludamos con muchísimo gusto todo el equipo. Mi compañero, el ingeniero Juan Pablo Vázquez Altamira, desde este set de transmisión. El equipo de producción, Jonathan Lozano, Marco Antonio Valencia. En cabina, mi compañero Gerardo Huerta. Y en este stand, con muchísimo gusto. Ay, César Preciado, perdóname, César. Por supuesto que también tú, estimado César, allá en cabina. Y aquí en ese stand, repito entonces el guión, mi compañero Héctor Escamilla y Mercedes Altamirano. Héctor, ¿cómo anda esa pila?
La pila sigue todo lo alto, Meche. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mucha gente en la FIL, ha ido incrementándose en las últimas horas la afluencia. Afuera hay una manifestación, de nuevo, en favor de Palestina, para que la gente lo considere. Hay una... pero está ágil, es decir, la gente está pasando muy rápido a taquillas y de taquillas a ingresar aquí al recinto ferial. Percibo un poquitito menos de personas comparado ayer en la tarde, que esto era un hormiguero. Pero bueno, sí se ve aparatosón, ¿verdad? ¿Cómo lo ves?
Pues... yo diría que te voy a contradecir, yo veo más que ayer.
¿Ves más que ayer?
Sí, o será que mis lentes, como tienen aumento, ¿ven más?
Ven más.
veo más
bien.
Gente.
Muy bien, muy bien ese valor. Y bueno, comentarte sobre el día de hoy, tenemos muchas actividades, ya digamos que el sábado, por alguna razón, hay como cierta jovialidad y cierta algarabía en las actividades, incluso en los foros que están llevando a cabo. Hubo muchas actividades relacionadas con ciencia, muy interesante, astrofísica, el planeta Plutón, el premio La Catrina, tenemos muchísimo de qué hablar. También vamos a hablar de algunas actividades que todavía estuvieron ayer por la tarde, Roberto Bolaño, por ejemplo, el premio Arpafil, también tenemos la premio La Catrina. Bueno, yo estaba platicando, pero me eché la casa el resumen, yo no.
Esa es una parte del resumen. Y la otra es de que vamos a tener con nosotros por acá, ¿a quién crees? Alguien con buen humor.
Ya hace falta gente con buen humor.
Sí, para que se les quite o se nos quite lo amargaditos, Trino Camacho. Trino Camacho, usted recuerda que el año pasado se llevó el premio La Catrina 2023, ¿no? Es el único tapatío.
2022.
Oh, te digo, yo ando con las fechas erróneas hoy.
Sí, mientras pague la tarjeta de crédito, todo está bien.
Sí, 2022, ok. Bueno, el año pasado. Vamos a tener esta conversación con Trino Camacho. Tenemos también por aquí, o tuvimos la visita del gobernador del departamento de Antioquia en Colombia, Aníbal Gaviria, que presenta un libro que se llama Misión Vida 90 Más. Y esperamos también poderle compartir una charla con Pedro J. Fernández, que trae 4 libros. Cada uno de ellos es una biografía de, en este caso, de La Malinche, de Porfirio Díaz, de Iturbide y de Zapata, pero visto desde el lado, digamos, más humano. Y a lo mejor usted conoce a Pedro J. Fernández, no sé si en Twitter o ahora X, ¿has visto una cuenta que se llama Don Porfirio Díaz?
Sí, muy interesante, histórica.
Exactamente, él es el autor de esa cuenta.
Es él el autor
de esa cuenta. Ah, me dijo que era como su alter ego. De repente Don Porfirio es muy gruñón, le contesta a la gente y de repente es gruñón.
Es medio
cínico, ¿no? Y dice que es su alter ego y dice que es su yo amargado, ¿no? Porque él ubica a Don Porfirio Díaz en la cuenta como, dice, como un viejito que viene a la modernidad, y entonces se topa con muchas cosas que no existían en su tiempo, entonces está medio amargado. Entonces, espero que podamos compartirles eso, Héctor. Pero bueno, vamos empezando entonces. con la Catrina.
Sí, fíjate que hoy es el sábado siempre de la fila, el segundo sábado de la fila es de los días más interesantes y más importantes para los dibujantes, porque hoy se entrega el premio La Catrina, claramente en homenaje a la obra de José Guadalupe Posada, a esta imagen, esta figura de José Guadalupe Posada, que representa la mexicanidad y el sarcasmo y también pues la cultura, es un símbolo internacional de la cultura mexicana. En esta ocasión el caricaturista argentino Juan Matías Lozó Tuté. Tuté es un personaje que ha estado durante muchos años participando con diferentes historietas en La Nación. Su contenido, él, igual que muchos otros de escritores mexicanos, de muchos cartonistas, pues uno de sus principales inspiraciones es el como tal Mafalda de Quino. Él, como mucha gente, se divertía o se entretenía viendo La Catrina y los cartones de Mafalda. Tiene mucho conocimiento además de lo que son las historietas. Y bueno, él dentro de su discurso agradece este tema de que le hayan obsequiado la figura de La Catrina porque le encuentra un simbolismo con ver la muerte con humor. Dice, a diferencia de los animales, nosotros los humanos vemos la muerte, nos enteramos de la muerte, estamos conscientes de que vamos a fallecer, el animal no. Y por tanto, podemos buscarle otra manera de no verla de una forma tan dramática. Escuchemos lo que dice Tuté sobre esta activación.
Ayer pasó una cosa muy curiosa. Ayer pasó una cosa muy curiosa que vos mencionaste. Y es que inauguramos una muestra de mis dibujos en un cementerio, ¿no? Es decir, ya había un público permanente, si la muestra se va a ir, pero hay gente que... Y entonces yo no tenía idea de a dónde me llevaban ni en qué consistía la muestra. Íbamos recorriendo unos pasillos con velas de noche, entrando a este cementerio, viendo ahí los nichos y las lápidas. Y yo dije, qué loco, acá es la cosa. O es una joda esto. No, efectivamente, ahí cortamos una cinta y se abrieron las puertas de una muestra de humor, ¿no? Entonces me quedé pensando en La Catrina, en Guadalupe Posada, en el humor, ¿qué es el humor, ¿no? Y para qué sirve, porque me están premiando por hacer humor. Y algunas pistas creo que podemos encontrar, tanto en La Catrina, en Guadalupe Posada, con el diseño, con ese dibujo del siglo pasado, que por un lado funcionaba como un espejo social, es decir, hacía una crítica, ¿no? Era esa garbancera, la calavera garbancera era, ¿no? Que burlaba o criticaba a la sociedad. Es decir, funcionaba como ese espejo que es el humor, ese espejo social, para mostrarnos cómo somos verdaderamente. Es decir, no como queremos ser, sino como somos.
Allí escuchamos parte de este mensaje de Tuté. Él es autor de personajes como Batú y la pareja de Mabel y Rubén. Mabel y Rubén es una historieta de una pareja que ya tiene más de 10 años publicándola, pero dice que a diferencia de muchos personajes que ha desarrollado, y lo explica en un video que se presentó en el evento, a diferencia de muchos personajes que lo han aburrido, dice, Mabel y Rubén no me aburren porque siempre acaban cambiando. De hecho, incluso su diseño cambia. Por lo general, cuando uno hace una caricatura, pues ese diseño se permanece, y él lo ha ido cambiando incluso en estos más de 10 años trabajando con ellos, porque también cambian sus perspectivas, como pareja también cambian lo que ve cada uno del mundo. Entonces, también menciona que ha tenido, digamos, que para él la muerte le representa mucho, porque recientemente perdió a su mamá, luego a su papá, y dice, esto me ha afectado, y también, por ejemplo, el hecho de que sea una Catrina el que te lo regalen, y este simbolismo de la muerte para él es algo muy muy valioso. Tuté es uno de los ha impreso sus cartones en México, en Nicaragua, en Colombia, incluso en España, donde también tiene como una legión de seguidores. Ha sido músico, ha participado con artistas de como ilustrador, es decir, también ha trabajado en cine, es decir, es como un personaje multifacético en el mundo de la cultura argentina.
Pues felicidades a Tuté por este reconocimiento. Y antes de irnos a la pausa comercial, Héctor, también déjame decirle a nuestra audiencia, informarles, dentro del resumen se me fue, decirles que hoy vamos a tener, hablando de gente premiada, vamos a tener a Alejandro von Duben. Él es el ganador de la octava edición del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. En esta ocasión fue cada año se convoca un género distinto, y en esta ocasión el género convocado fue el de cuento, y Alejandro von Duben gana con este cuento llamado En todo cuerpo hay vacío. Déjenme decirles que él es de Chapala, Jalisco, y fue seleccionado entre 138 propuestas literarias de 20 países. O sea que el premio quedó, digamos que cerquita de, sí, de la Casa de la FIL, ¿no?
Sí, la Casa de la FIL.
Exacto. Madre. Estará con nosotros también en este stand Alejandro Bondubén para que nos platique al respecto de este su cuento ganador. Pues si te parece, vamos a la pausa, la primera.
Vamos al corte comercial, ya volvemos en ¿Qué pasa en la FIL?
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Ya regresamos con usted y más contenido para compartirle. Y bueno, pues fíjese usted que iba a estar en vivo, le voy a ser honesta, iba a estar en vivo con nosotros aquí en el stand de ¿Qué pasa en la FIL? De Radio Metrópoli, Trino Camacho, el Monero, el caricaturista. Pero resulta que nos dicen que no podía, pero de todas maneras vino Trino.
Vino Trino.
Sí, vino Trino a dejarnos un poco de su buen humor, conversamos con él y yo diría que, pues sin más preámbulo,
vamos
a escuchar lo que platicamos con el buen Trino Camacho. ¿Qué pasa en la FIL? En la FIL pasa que le echamos el guante a Trino, el monero que el año pasado se llevó la Catrina.
El único tapatío que lo ha ganado.
Te pasaron el guión.
Alguien me avisó.
Y te avisó Trino Camacho. ¿Cómo estás, Trino?
Muy contento de estar aquí después de lo de la Catrina, que fue hace un año, pero eso realmente lo que tiene la FIL es que yo estoy desde el 87, no sé si sepan, pero la única vez que no he venido fue en el 2000, porque yo estaba en Barcelona y no había un libro que yo podía presentar. Pero cada vez que vengo, pues presento o un libro mío, o un libro en conjunto con alguien más, o le presento un libro a alguien que me invita. Entonces, me da muchísimo gusto porque veo que después de la pandemia ha regresado con más bríos. Hay muchísima gente aquí en la FIL, hoy sábado, y me da, pues, estoy realmente pasmado de cómo la gente viene a devorar libros. Y yo tengo una teoría, la gente que viene y se roba un libro debe ser perdonada, porque el que se roba un libro es cultura. Si te robas el dinero, pues eso no es cultura, eso es incultura. Pero si te robas un libro de, no sé, de Octavio Paz, te robas un libro de García Márquez, te robas un libro de Murakami, sí, róbatelo.
Porque... ¿Y si se roba uno de Trino?
Ah, no, ese no te lo robes, porque yo necesito el dinero.
Mira, ¿qué tal que se haga la voluntad en los de edad, mi compadre?
Exactamente, no, es una broma, porque realmente lo que siento es que hay tanta gente y hay esta expectativa tan interesante. La Feria del Libro para Guadalajara es el mejor y el único evento que nos une los tapatíos, pero no nada más eso, viene de toda la República. He visto gente de Querétaro, de Tijuana, de Zacatecas, vienen de Mérida, vienen de Tabasco, vienen de Chiapas. Esto es realmente algo democrático, algo padre, que no le digan, que no le cuenten, esto no es un evento fifí, es un evento cultural. La gente es lo que es, porque la cultura, y nadie le va a decir cómo pensar, la gente piensa lo que piensa, a pesar de que alguien diga lo contrario.
Trino para presidente.
Ya soy presidente de la colonia.
Trino, haces una recopilación ahora con Crónicas de un Dandy. La palabra hacía un rato que no la escuchaba y me acordé mucho de mi abuela porque utilizaba mucho que el dandy, ¿no? Y esos caballeros bien vestidos y tal. Ahora sacas o haces esta recopilación, ¿por qué? ¿Por qué rescatar al personaje? ¿Por qué rescatar precisamente esta parte? Porque, bueno, no sé si has visto algún dandy por aquí en la Feria Internacional del Libro.
¿Sí? Varios, sí. Es que la verdad, esto de las crónicas del dandy es un material que estuvo publicado durante casi 10 años en la revista GQ, que es una revista para hombres, extrañamente así. Ya no existe físico, sino que ahora es digital, pero tiene mucha influencia en Estados Unidos, sobre todo GQ dice cuál es el hombre más guapo del mundo, por ejemplo. GQ dicta, sí, que eres tú, no, te estoy avisando ahorita porque me dijeron que eras tú.
Vengo en la edición 2024, y estoy yo.
Ah, en la edición 2024 viene Héctor Escamilla, muy bien,
No eres el más guapo, eres el Adonis más guapo del mundo. Pero además te voy a decir algo, el dandy refleja muchísimo también algo que es muy antiguo, que que es de mi generación, que es hablar de alguien bien vestido como una especie de inglés. Siempre me imagino a David Niven o estos actores ingleses de la época que veía a mis papás, y mi abuelo y demás, que decían, los ingleses son lo mejor para la cultura porque se visten bien, traen un sombrero de bombín, traen un bastón, pueden traer un paraguas, andan de negro. Es decir, es recuperar eso, pero también es recuperar un poco el manual de Carreño para darle un upgrade para las nuevas generaciones que están súper mal educados. La verdad, yo he ido en el tren ligero, la gente no se levanta, chavos, no se levanta, están en su celular, y no se levanta porque hay una chava o una mujer embarazada o un viejito. Me he dado cuenta de eso porque no me dan el asiento a mí tampoco. Entonces, de alguna manera, siento que se está perdiendo esa especie de educación que nos dieron nuestros papás. Yo soy de la antigua escuela, les invito a una muchacha a comer, soy de cartera rápida y siempre quiero invitar. Si la muchacha, porque las nuevas reglas o el Me Too o lo que tú quieras, ha definido que eso es heteropatriarcal o espialidoso, entonces me dicen, yo pago lo mío, pues paga lo tuyo, me parece muy bien.
Invítame, yo sí acepto que me pagues, yo sí, no, que me pague, yo acepto.
Nos vamos ahorita al Sambors para que me salga barato. Ay, sí, no, es decir, uno como hombre tiene ciertas reglas y te paras, levantas el asiento, te puedo abrir la puerta del coche y demás, pero puede ser mal visto. Sin embargo, no está de más en la educación saberte comportar en los momentos públicos en los que estés de una manera pues noble, amable, de alguna manera con educación. Una de las clases de la escuela que nos quitaron, que era muy importante, es la clase de civismo. Y la clase de civismo nos enseñaba no nada más ser mejor persona y estar hablando de los símbolos patrios y ser alguien, un buen mexicano, sino también la cultura vial. La cultura vial es muy importante, la cultura en general de cómo comportarse ante situaciones sociales en el día a día, se han perdido. O sea, la gente se estaciona en donde hay las cebras, no dejan pasar al peatón, son terribles con los ciclistas. Ahora, los ciclistas se han empoderado y ya se portaron también súper. He visto que algunos exageran un poquito porque uno se pasó poquito la cebra, pero no es porque la quieras pasar, es porque a lo mejor el semáforo y el tráfico de esta ciudad, que qué bueno que ya no vivo aquí en Guadalajara, pero cada vez es mucho más difícil. Y si ves que es un día que dices, pues quiero, a lo mejor quiero perder mi tiempo, no tengo nada que hacer, quiero estar 4 horas en el carro, pues váyanse por López Mateos. Seguramente van a escuchar ahí Radio Metrópoli y van a estar muy a gusto oyendo el programa, gastando la gasolina, porque no van a llegar a ningún lado.
Oye, ahora, ¿este libro dónde lo encontramos, Trino?
Está editado por Penguin Random, pero en el sello Aguilar. Y está en toda la librería, está en Gandhi, está en el sótano, está en Liverpool, está en Sanborns, está en todas las librerías del país. Y lo pueden adquirir de una manera sencilla o también, ya saben, de manera en las plataformas Amazon o Mercado Libre, todo te llega a tu casa. Lo malo es que no va a llegar sin firma. Ya si quieren firma, pues es otro cantar, me tienen que mandar a mí un cheque posfechado. Ay, sí, no.
Bueno, aparte de rescatar Crónicas de un Dandy y digamos que enseñarle a esta nueva generación las cosas básicas de la civilidad, también en este momento me parece que la gente intenta hacer algo que no es. ¿Podría ser dirigida también de alguna manera Crónicas de un Dandy a, mira, esto es lo que tú intentas o crees hacer, pero no eres tú?
Claro, porque lo que intenta el Dandy es también ponerse en la parte muy neutral de ser como el niño que le dice al, como en la fábula de Hans Christian Andersen de las ropas del emperador, mira, él va encuerado y todo el mundo está aplaudiendo porque le vendieron otra cosa. De alguna manera, lo que yo hago en el libro es hablar del rico de toda la vida, que no se va a tomar fotos en su yate porque sabe que él posee el yate, pero no necesita embarrárselo en la cara a la gente que no tiene lana. Y luego está el nuevo rico, que son casi todos son o políticos corruptos o dueños de televisoras, que entonces tienen que tuitear cosas con un mal gusto y con unas maneras de comportarse que no son propias de alguien que ha tenido dinero toda su vida ni educación. Y luego están los godines, que de alguna manera, o los aspiracionistas clase media, que ahí me identifico yo, que todo mundo queremos tener o poseer. Lo material, la verdad es que venimos encuerados, nos vamos encuerados, lo material no sirve para nada, pero de alguna manera queremos tener un reloj como Adán Augusto de 1,5 millones de pesos, porque es un pinche reloj que te va a dar la hora, si el teléfono lo da, el teléfono tiene la hora, o nomás le dices, perdone, ¿qué horas son? Si estás en un restaurante y el mesero es muy mamón, te va a decir, perdóname, esta no es mi mesa. Pero si estás con alguien, dices, pues son las 5:30, güey. O sea, y se acabó. ¿Por qué tengo que traer algo que cuesta 1,5 millones? Porque aspiramos a que las cosas nos van a dar una especie de halo o de sentimiento de que eres alguien que se lo merece. Nadie nos merecemos nada. Todos nos merecemos respeto, todos nos merecemos ser buenas personas. Y nadie se merece que te barren en la cara. Porque además, si a mí me regalaran un Porsche, yo lo que haría, lo único que haría es lo tener encerrado, porque nomás del nervio, decir, me lo van a rayar los del ballet parking, o voy a usarlo en la carretera Chapala donde hay tantos baches, se va a descomponer, me lo van a robar, voy a pagar un seguro altísimo. No, yo lo que quiero es agarrar un Uber, porque además me quiero beber toda la bebida que pueda beber de alguna manera, y que no me agarre el torito. Tienes que ser más inteligente, el dinero da otras opciones.
Pues ahí estuvo Trino con su sentido del humor. Lo pudimos ahora sí que abordar y platicar un poco con él. Y ya lo sabe, Crónicas de un Dandy, entonces, es lo que trae en esta ocasión, una selección de la tira de este, o de este personaje del Dandy, que ahora pone a disposición de sus lectores. Y mi estimado Héctor, hay más.
Fíjate,
¿qué más pasa en la FIL?
Como ustedes saben, y como soy hombre de la ciencia,
Hombre de la ciencia,
vamos a platicar un poquito de las actividades que hubo el día de hoy en la FIL Ciencia, donde hubo una conversación muy interesante sobre astrofísica. Por ejemplo, estuvo Antígona Segura, ella es una académica astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las voces y difusoras culturales más importantes a nivel no solo nacional, sino internacional. Y estuvo en la Feria Internacional del Libro para platicar a los jóvenes, sobre todo esto. Fíjate que son temas que llaman, o los auditorios se llenan de chavos. Y esto es muy interesante porque, y además mujeres. O sea, se rompe este paradigma de que la ciencia es para hombres solamente y no para mujeres. Muchas chavas, preguntas interesantes por ahí. Pero hablaban de los 10 hechos más relevantes en el mundo de la astrofísica en los últimos 10 años. Entonces, hablan, por ejemplo, entre los avances de las sondas que están llegando incluso a los linderos del sistema solar, a los exoplanetas. También, por ejemplo, los descubrimientos de agua en Marte, también los descubrimientos de sustancias químicas en Júpiter. Pero no solamente es así como un inventario de noticias, sino dicen por qué es relevante esos hallazgos y esos descubrimientos para romper la frontera que nos separa e iniciar en un futuro no muy lejano las exploraciones a otros planetas. Escuchemos lo que dice esta experta en astrofísica, Antígona Segura, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Porque obviamente no les puedo hablar de todas las cosas que ha pasado en los últimos 10 años en el sistema solar, pues son un montón, entre ellas, por ejemplo, pues obviamente nuestra visita al maravilloso Plutón. Les voy a hablar un poquito acerca de este asteroide, Bennu, de este asteroide Ryugu, por supuesto Marte, porque siempre, Marte está acá, por supuesto Marte, porque siempre hay noticias de Marte, y pues acabamos de regresar otra vez a Júpiter con la misión Juno, y entonces también vamos a hablar de Juno, y de algunas cosas que descubrió, y luego nos vamos a ir fuera del sistema solar, y vamos a hablar acerca de algunas cositas, así poquito, o sea, la idea es picarlos.
Ahí escuchamos parte de esta conversación, la idea de lo que ellos quieren compartir es que pues estas conversaciones, estos diálogos, abran la inquietud de los jóvenes por conocer más de las ciencias espaciales y eventualmente sumarlos a las filas de los científicos mexicanos que tratan de adherir conocimiento en la búsqueda por el espacio. Hay mucho talento mexicano, pero como decía ese comercial, solo falta apoyarlo.
Efectivamente. Pues vamos a ir a la pausa comercial y al regreso de la misma ya está con nosotros Alejandro Von Duven, quien es el ganador de este premio, que la verdad me da mucho gusto porque desde hace 8 años que comenzó, cada año nosotros aquí en Que Pase en la FIL hemos tenido precisamente al ganador de este premio, y me refiero al de Literatura, Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco, que en esta ocasión los convocados fue, la convocatoria fue para quienes quisieran participar con un cuento. Y Alejandro fue el ganador y ya lo tendremos aquí con nosotros para que nos platique más al respecto. Así es de que, Héctor, no tardamos.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
Hagamos un viaje por la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
La Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo. Es la primera exportadora mundial de productos manufacturados y servicios y el mayor mercado de importación para más de 100 países. El libre comercio entre sus miembros es uno de los principios fundacionales de la Unión Europea. Esto es posible gracias al mercado único. Fuera de sus fronteras, la Unión Europea está comprometida con la liberalización del comercio mundial. Esta noche en el Foro Fil de la Expo será de rap. Una de las intérpretes que usted podrá disfrutar es la franco-chilena La Zuli. Esto en punto de las 21 horas.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Regresamos con usted a ¿Qué pasa en la FIL? Y Héctor, pues hay que cumplir las deudas.
Las deudas
literarias.
Literarias, así es.
Literarias.
Las debemos, sí.
En este caso, las deudas literarias, y les vamos a pagar en este instante a nuestra audiencia, porque ya está con nosotros Alejandro Bondubén. Él es el ganador de la octava edición del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que en esta ocasión el género a premiar es el cuento. Y Alejandro ganó por En todo cuerpo hay vacío. Pero déjeme decirle que Alejandro, ahora sí que, pues, imagínate que te digan que ganaste por encima de más de 100 trabajos de 20 países, pues yo creo que tienes que sentirte, Alejandro, como pavo real. Y aparte, él es de Chapala, Jalisco, y es egresado de la Universidad de Guadalajara, que sería el primer premio de un ganador egresado de la UDG. Alejandro, felicidades, te apabullaron con tanta cosa. Felicidades, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estoy muy bien, estoy muy feliz de estar aquí platicando con ustedes. Estoy muy contento de estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y respecto al premio, pues estoy, sí, por dentro sí estoy como pavo real, por fuera estoy derrotadísimo. Pero estoy muy contento de estar en un catálogo muy importante como es el de los premios Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Y pues haber obtenido un reconocimiento, porque me dedico a la escritura y un reconocimiento es un estímulo, pues es un estímulo como tal.
Efectivamente.
Sí. Es un mercado, no quiero decirlo mercado, pero sí es un entorno muy competitivo, el de los lectores, como un nuevo talento que surge a partir de este premio, porque finalmente los premios también respaldan mucho el trabajo de un escritor, aunque no se quiera ver así, pero es cierto. ¿Qué te representa que alguien joven, porque vaya que estás joven, obtenga un triunfo de esta magnitud, pues, sobre todo que sea de casa? ¿Qué mensaje hay de positivo, pues, para el nuevo talento, sobre todo de Jalisco, que está buscando también abrirse paso?
Bueno, primero agradecer por decir que estoy joven. Ya a veces ya no me lo creo, pero trato de sí verme joven todavía. Y bueno, significa bastante, significa en parte sí por la edad, porque sé que es difícil cuando uno va empezando a escribir, incluso cuando publica sus primeras obras, quizás no destacar, pero sí tener un pequeño nicho, llegar a ciertos lectores, el difundir la obra, el darse a conocer un poquito más. Y los premios, si de algo sirven, más allá del estímulo económico, es también que son un conducto hacia el lector, que te llevan a transmitir lo que tú escribes, a posicionarte también en el ámbito literario. Y pues en este caso, pues sí, me genera mucha mayor motivación y me da esa certeza de que puedo dedicarme a la literatura de lleno y escribir en específico.
Alejandro, ya has escrito algunas cosas anteriormente y entiendo que también habías ganado ya un premio anteriormente.
Sí, hace un año estuve participando mucho aquí en la FIL también porque había ganado el premio Universo de Letras que convoca la UNAM. Y fue con la novela se titula Clara como un fantasma, publicada por la UNAM. Y estuve también pues participando en muchas actividades en esta feria.
Ah, entonces ya te estás malacostumbrando a los premios, Alejandro.
Más o menos, sí.
Que no está mal, que bueno, enhorabuena, sí.
Enhorabuena, definitivamente. Gracias. Ahora, enfoquémonos en este premio de literatura Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco. Ganas con el cuento En todo cuerpo hay vacío. ¿De qué trata el cuento?
Es un librito que contiene en sí cuatro cuentos. Uh-huh. Cada uno de los cuentos aborda, digamos, uno de los elementos de la naturaleza. Uno, por ejemplo, es el aire, tierra, fuego, agua. Y todos se relacionan directamente también con los personajes de cada uno de los cuentos. Y tiene que ver con la temática del concurso, obviamente, que es esta situación de cómo se relaciona la ciudad y la naturaleza, hacer como una especie de ecocrítica. Y, bueno, por ejemplo, el de aire habla sobre la mala calidad del aire, el del agua, la mala calidad del agua. El de tierra vendría siendo esta situación de los temblores, pero ahí la crítica está en que cuando se habla de que es un desastre natural, cuando en realidad el desastre ocurre por la mala infraestructura de ciertas zonas urbanas. Y el de fuego, los incendios provocados, que es para este cambio de uso de suelo. Así que intento hacer ahí una especie de crítica social también, pero sin tratar de descuidar al menos la cuestión estética de una obra literaria.
Esta parte es compleja, ¿no? Porque en muchas ocasiones el autor, en otros cuentos, otras obras, y sobre todo de nuevos escritores, tienen que escoger esta bifurcación y ver qué camino. ¿Cómo se puede hacer esta... ¿Qué peso tiene que tener cada uno de estos dos elementos para que ni uno sea preponderante y que siga teniendo esta parte, como dices, estética, literaria, culta, y la otra parte que es la crítica como tal de la política pública? ¿Cómo se puede hacer eso?
Sí, tocas un tema que para mí es bien importante, que tiene ya algunos años, me estoy cuestionando desde hace algunos años. Escribo también literatura infantil, y desde que empecé a escribir literatura infantil me di cuenta que tengo que tocar temas éticos, ¿no? Porque veo una realidad terrible a veces en las infancias, y ya cuando se ve esa realidad ya la ves pues donde sea, ¿no? Así que al momento de ponerme a escribir sí elijo bien sobre qué voy a tratar, que abra un diálogo con las personas, un diálogo de una situación crítica social, y ya la cuestión literaria, que es la cuestión estética, sí es leer mucho, sí es tratar de no sonar panfletario, porque se habla mucho de literatura panfletaria cuando se toca esta especie de temas, y lo creo, porque hay literatura muy mala que toca estos temas, y creo que ahí está el dilema. En mi caso, sí es un proceso de constante revisión, de que me lean mucho pensando en cómo sueno, en cuestiones sí meramente estéticas, pero yo tengo bien en claro qué situación voy a abordar y qué diálogo puedo tener también con las personas.
Ahora, Alejandro, el hecho de que hayas ganado este premio implica para ti la posibilidad no solamente de dejar por escrito en este libro de cuentos una forma de reflexión para los demás, para quienes te lean, pero sino buscar a través justamente de un soporte que da un premio como este, buscar algún tipo de escenario, buscar otra manera de llegar precisamente con estos cuentos tuyos para empezar a visualizar algo que de hecho ya está muy visible, el gran daño que le estamos haciendo a la naturaleza. Pero el tema es de que como sigue dando la naturaleza, como quiera que sea, entonces no somos conscientes de cambiar muchos de nuestros hábitos y costumbres para protegerla. ¿Te gustaría involucrarte en algo más grande allá de tu premio?
Sí, me gustaría. Sé que es un compromiso muy grande. Se requiere un cambio de hábitos también, se requiere una rutina también consciente constantemente sobre lo que uno está haciendo, sobre lo que uno está consumiendo, sobre el hecho de cómo uno se está relacionando con otras personas. En mi caso, ya pensando en que me dedico a escribir, esto ha sido quizás no tanto de actuar en un sentido ya, digamos, ecológico o de tocar esos temas así sociales directamente, tratar de hacer un cambio, pero sí ha sido más de dar, por ejemplo, talleres en zonas un tanto marginales, en zonas periféricas. Sí estoy muy involucrado en eso, es algo que me gusta bastante. Este premio me dio el pretexto también de trabajar en secundarias, en preparatorias que hay aquí alrededor, poquito afuera de Guadalajara, y es la experiencia incluso más bella que he tenido en esta FIL.
Ahora, Alejandro, a diferencia de los años anteriores, siempre el ganador de este premio, pues le publicaban hasta después de que ganaba. En esta ocasión me vengo a enterar que ya está publicado tu libro, En todo cuerpo hay vacío. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Este libro de cuentos se puede encontrar en el stand de la Universidad de Guadalajara, aquí en la Feria Internacional del Libro, y me imagino que también lo distribuyen en donde sea que se distribuya de la Editorial de Guadalajara. Sé que en la librería Carlos Fuentes, por ejemplo, no sé si en Gandhi, espero que sí, a través de redes sociales o de internet creo que también se puede encontrar, o si alguien está interesado en un trato, digamos, más personal, que me agregue a Instagram, así tal cual estoy como Alejandro Bonduben, nos ponemos en contacto y con gusto le hago llegar el libro.
Pues Alejandro, a reserva de que quieras es comentar algo.
No, al contrario, felicidades. Uh-huh. Qué bueno, a ver, qué bueno que existe este premio para reconocer este tipo de trabajos. Me gustó esta idea que tienes de lograr esta diferenciación entre el texto panfletario, promotor de idiosincrasia, cuando en realidad tiene que ver como introspección de cada lector a partir de leer la historia. Entonces creo que es un buen ejercicio y, bueno, enhorabuena, felicidades.
Y sabes también que me gustó, Alejandro, que no dijiste voy a participar en este premio que tiene que ver con la ciudad, con la naturaleza, solamente como una especie de egolatría, sino que eres un hombre que está comprometido con el tema, es algo que te gusta. Entonces hay una congruencia. Entonces eso también lo destaco de tu trabajo. Felicidades por eso, Alejandro.
Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por estas bonitas palabras de ambos, y aquí estamos.
Pues mucho éxito para ti, Alejandro Bonduben, y les recordamos, él es el ganador del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco con En todo cuerpo hay vacío. Pues nos vemos, bueno, a la pausa, Alejandro. Felicidades, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, gracias.
Pues vamos al corte comercial, ya volvemos. Que pase la fin.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Y aquí en estos pasillos de la FIL, bueno, se encuentra uno no solamente escritores, sino que también, pues, políticos. Ya vimos casi prácticamente al principio, ministros.
Ministros, pues sí. Sí, no, hay de todo aquí.
Sí, aquí hay de todo, como en botica.
Hay surtido amplio en la Viña del Señor.
Es correcto. Y dentro de los visitantes a esta Feria Internacional del Libro se encuentra el gobernador del departamento de Antioquia en Colombia, Aníbal Gaviria. Antioquia es el, en Colombia se le llama departamentos a lo que nosotros llamamos estados, ¿no? El estado de Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, ellos le llaman departamentos. Y Antioquia es el departamento y su capital es Medellín. Y estuvo aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por diversos eventos que tuvo el gobernador Aníbal Gaviria, que es de extracción, es del Partido Liberal, en este caso pues partido de izquierda. Y Aníbal Gaviria trajo también dentro de sus actividades un libro que se llama Misión Vida 90 Más. Él es la segunda vez que está como gobernador del departamento de Antioquia. Fue alcalde de Medellín también,
pero en esta última ocasión como gobernador dice que ha dejado una agenda que se llama Agenda Antioquia 2040, concepto P con mayúscula. ¿Qué significa esto? Participación con planeación donde se involucre toda la ciudadanía, se involucre la academia, se involucre por supuesto las autoridades gubernamentales del departamento de Antioquia. Y tiene 6 pilares: la equitativa, la educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz Antioquia, que está trabajando precisamente sobre ese tema y donde dice que ha quedado blindada en caso, pues porque él ya sale el 31 de diciembre de este año, ya deja el cargo. Y en ese sentido dice que se ha blindado este proyecto para que independientemente de quien lo suceda pueda continuar este proyecto. Pero precisamente esto, esta visión que tiene él de hacer cambios en Antioquia, también nos lleva o lo lleva a él a un tema de la calidad de vida, y por eso la presentación de este libro que le comentaba de Misión Vida 90 y más. Y le comparto un fragmento justamente donde el gobernador nos comparte de qué trata este libro, cuál es su visión, cuál es su misión. Gobernador, esto me da la coyuntura precisamente para este libro que usted también trae en esta ocasión, Misión Vida 90 más, que es la calidad de vida. ¿Cuál es la propuesta también en este sentido para la ciudadanía? Porque queda claro que hay carencias y la gente cuando no está satisfecha con su vida, le faltan los servicios básicos, por ejemplo, entre ellos la salud o el acceso a la salud, entre muchas otras cosas, pues se vuelve una sociedad enferma, se vuelve una sociedad no productiva, en fin, con situaciones más complejas. ¿Cuál es la propuesta en este caso en específico de su libro?
Sí, para mí es un gran orgullo lanzar este libro aquí en la FIL, que es una institución de talla global, y como tú lo dices, el nombre del libro y de la propuesta que el libro conlleva es Misión Vida 90 más. ¿Y a qué se refiere? Déjeme hacerle un contexto. Primero, parte de la base conceptual, filosófica, de que el problema más grave que tiene la humanidad es la desigualdad. Las grandes desigualdades de la humanidad y las grandes desigualdades entre países y las grandes desigualdades al interior de los países. En ese sentido, partiendo de esa base, decimos que además la mayor desigualdad es la diferencia en el respeto y en el derecho a la vida. Es decir, tenemos territorios en México, tenemos territorios en Colombia, en los cuales en algunas ciudades el índice de mortalidad es muchísimo menor que en otras, lo mismo países. Y entonces la propuesta es atacar esa desigualdad, la mayor desigualdad, que es la diferencia en el derecho, en el respeto, en el acceso a una vida con calidad. Y la propuesta y la meta es un objetivo global, que para el año 2050 la esperanza de vida global sea de 90 años o más. Eso es una meta que nosotros creemos que recoge todos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y que los congrega en uno, porque la expectativa o la esperanza de vida están íntimamente relacionadas con la educación, con la salud, con los servicios públicos, con el trabajo, con los ingresos en los países. Es decir, los países que tienen más alto nivel de ingreso, mejor educación, mejor calidad de la salud y mayor acceso a la salud, que tienen mayor capacidad de ofrecer oportunidades de trabajo a sus habitantes. Todos los indicadores que indican mayor competitividad, mayor ingreso, mayor calidad de vida, van unidos a una mayor esperanza de vida. Y en cambio los países que tienen indicadores más negativos en estos aspectos también tienen la menor esperanza de vida. Eso nos lleva a proponer la esperanza de vida como el gran indicador global, porque es más fácil de entender por la gente que 17 objetivos de desarrollo sostenible que tiene Naciones Unidas, muy importantes y que todos debemos propender por ellos, pero que de alguna manera se resumen en la esperanza de vida. Entonces, la propuesta de Misión Vida 90 más es que todos acojamos a nivel global la esperanza de vida como el gran objetivo de los ciudadanos, de la empresa privada, de los academia, de los medios, de los gobiernos, para evitar que tengamos desigualdades tan aberrantes como que en Somalia, o en Sierra Leona o en República Central Africana se tenga una esperanza de vida de aproximadamente 55 años, cuando en Japón o en Noruega o en Finlandia o en España se tienen expectativas de vida por encima de los 85 años, es decir, 30 años de diferencia. Una persona que nace en Somalia nace con una expectativa de vida de 55 años. Una persona que nace en Japón nace con una expectativa de 85 años. Eso es aberrante. Es la desigualdad más aberrante que existe en la humanidad.
Leeremos con mucho interés precisamente su libro. ¿Y lo podemos encontrar aquí, señor gobernador? ¿Ya va a ser a la venta?
No, desafortunadamente apenas acabamos de imprimirlo a través de la editorial de la Universidad EAFIT en nuestra ciudad Medellín, y yo he traído unos ejemplares para promocionar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero espero que al regresar ya, después de este lanzamiento, podamos ya tener la posibilidad de la distribución, sobre todo a través de internet, para que pueda estar en otros países. En Colombia ya se está distribuyendo, pero para distribución en otros países será seguramente a partir de nuestro regreso a Colombia.
Ahí las palabras del gobernador del departamento de Antioquia en Colombia, cuya capital es Medellín, y este libro entonces que se llama Misión Vida 90 Más. Y continuamos con más del contenido de esta Feria Internacional del Libro. El premio ARPA-FIL, Héctor, ¿quién ganó?
Fíjate que el premio ARPA-FIL es un reconocimiento que ya tiene más de 11 años entregándose aquí en la Feria Internacional del Libro. Y es importante porque se sale un poquito el tema literario y se mete más al asunto de la arquitectura. Porque la FIL, y es lo importante, no es solamente lectura, literatura, sino también es todo el tipo de ciencia, arte, conocimiento. Y ahí lo bonito de esta cosa. En el caso del tema de ARPA-FIL, este premio trata de reconocer lo más destacado de la arquitectura, donde ha habido grandes exponentes, y en esta ocasión, en esta edición, a 2023, no solamente se traen este premio a la FIL, porque por lo general se entregaba en el Quad, sino que en esta ocasión se lo traen directamente a la Expo Guadalajara, donde la ganadora es la arquitecta Tatiana Bilbao. Ella es una arquitecta mexicana, ha trabajado, su trabajo arquitectónico lo va a reconocer, por ejemplo, usted en el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa. También tiene varias obras en Ciudad de México, complejos inmobiliarios, pero básicamente es una arquitectura con muchas formas geométricas muy notorias que marcan el entorno. Triángulos muy marcados, no sé, por lo general hay arquitectos que buscan, meterlo un poco al medio ambiente que rodea, no aquí, hace que destaque la pieza geométrica de la arquitectura. Lo digo en mis avanzados e ignorantes conocimientos de arquitectura, pero viendo su obra es básicamente el concepto. Vamos a escuchar parte de su mensaje al ganar este premio ARPA-FIL.
La vida nos volvió a llevar a Guadalajara y empezamos a trabajar con los Marcos, los Fabianes, hicimos una casa en la cual nos tardamos 14 años. Las aventuras en ese proyecto fueron muchas, como podrán imaginar. Y no solo esta ciudad de Guadalajara nos ha acogido también, Monterrey también ha sido un lugar clave para todo, para nuestro trabajo. Y es ahí donde empezamos a trabajar con Rodrigo, Mariana, Inés, Elena y Rodrigo en una casa que se convirtió en un proyecto que no solo envuelve su propia vida personal, pero también algo de nuestra vida profesional. Este lugar, además, se volvió referente para los siguientes trabajos que hicimos en esa ciudad. La Casa de Vanessa y la UDEM, el edificio del Estado en la UDEM, como se presentó al principio. Vanessa ha sido clave para el desarrollo de una rama muy fuerte de nuestra oficina. Después de haber hecho su casa, recordando el día que llegó a la oficina con un tostador, una tetera y un sartén, entendiendo para la conversación, entendiendo cómo podríamos hacer una casa que fuera eso.
Ahí escuchamos a Tatiana Bilbao ganar parte de este trabajo. El Jardín Botánico, reitero, es uno de los más bonitos, yo creo que a nivel nacional. Meche está viendo ahorita unas fotos que le puse para que las viera. Por ejemplo, estas esculturas, por ejemplo, lo que te decía de las figuras geométricas, por ejemplo, estos elementos cuadrados que se marcan por sí solos, entre otros, una merecida ganadora del premio a Tatiana Bilbao, arquitecta mexicana.
Pues felicidades, qué bonito lo que alcancé a ver. Y bueno, eso es bonito, lo feo es que ya nos vamos.
No me digas eso, todavía hay mucho que platicar, pero bueno, nos queda, se lo guardamos para mañana.
Efectivamente, mañana les seguiremos contando qué pasa en la FIL. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Mañana será ya el último día de transmisión, es el último día también de la feria, y le agradecemos de todo corazón su preferencia, su escucha. Hasta mañana, que descanse, que tenga una muy bonita noche, y si tiene oportunidad, véngase por acá al recinto ferial a disfrutar ya de las últimas horas de la Feria Internacional del Libro en su 37ª edición. Muchísimas gracias, a nombre de todo el equipo.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Adiós. European Union, honored guest of the International
Book. Unión Europea y este invitado de honor en la FIL, la Trígula Internacional de Cártel en Guadalajara.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Europea, invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
Lo más importante de la jornada de hoy en la Fiesta de los Libros lo has escuchado en ¿Qué pasa en la FIL? A través de Radio Metrópoli.
Prespor, Universidad Panamericana, vivir para servir.
¿Qué pasa en la FIL? Es una producción Notisistema. Derechos Reservados 2023.